Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Es pronto todavía para saber las causas que provocaron el accidente de Adamuz, que deja ya 43 muertos y faltan todavía dos personas por localizar, según la Guardia Civil. Ese es el principal mensaje que el ministro Óscar Puente trasladó ayer en una rueda de prensa que duró alrededor de 2 horas y media, y aunque todas las hipótesis sobre el origen del accidente siguen abiertas, el titular de Transportes sí admitió ayer la posibilidad de que un defecto en las vías provocara las muescas encontradas en las ruedas del que descarriló y en otros trenes que antes habían pasado por la misma zona.
Hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior IRIO. Ahí también se han detectado algunas marcas, pero las marcas están en los bojes del lado izquierdo. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes suponen un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable.
En todo caso, el ministro no vinculó ese posible defecto en la vía al origen del accidente, lo que sí descartó Óscar Puente es que las causas estuvieran relacionadas con un fallo humano o un problema de velocidad. Y sobre todo, negó que la falta de mantenimiento o de inversión pudiera estar detrás de este accidente ferroviario. Entre otros motivos, decía Puente, porque la vía había pasado todos los controles de seguridad sin encontrar problemas.
Si hay algo evidente esta semana es que no ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, por desgracia. Si no, sería bastante más sencillo de entender qué es lo que ha pasado y también de resolverlo.
El accidente de Adamuz fue el tema central de una rueda de prensa en la que también comparecieron responsables de Renfe y de Adif. Este último, Ángel García de la Bandera, habló sobre las limitaciones de velocidad en algunos tramos de vía que les hemos contado estos días en la SER, unas restricciones que Adif aprobó el martes a última hora y que levantó ayer por la mañana. Sin embargo, las peticiones de varios maquinistas hicieron que el responsable de la infraestructura ferroviaria aplicara de nuevo esas limitaciones de velocidad en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona y en otro en la que va a Valencia, algo que es normal, según el directivo de Adif.
Es un proceso habitual en Adif. Estas limitaciones se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros, o porque cualquier trabajador ferroviario ve algo, observa algo que entiende que puede salir de la normalidad.
Después de toda la noche revisando esos tramos de vía, será otra vez esta mañana cuando Adif decida si mantiene o retira estas limitaciones de velocidad. Restricciones que, les decía, complican todavía más la situación en Cataluña, donde ayer tuvieron que suspenderse todos los servicios de Rodalías y trenes regionales después del accidente en Gelida, en el que murió un maquinista. Está previsto que hoy el servicio recupere la normalidad a lo largo de la mañana, poco a poco, aunque a la espera de lo que digan todavía las autoridades. Se espera una mañana complicada en el transporte en Cataluña. En Gelida, en el lugar del accidente, está Eva Hidalgo. Eva, buen día.
Buen día. Movilidad complicada a nivel ferroviario y también por carretera, ya que en este punto la autopista P7 está cortada en un tramo de 20 kilómetros en sentido sur. El motivo es la retirada del tren accidentado el martes, sobre el cual cayó un muro de piedra. Los técnicos temen que al retirar este elemento, que ahora se apoya en el primer vagón, peligre la estabilidad de parte de la autopista, que está justo arriba. Por eso, por seguridad y por dejar paso a la maquinaria pesada, la P7 estará cortada durante unos días. Ahora aquí aún no hay personal trabajando de Adif, llegarán cuando amanezca.
El accidente de Adamuz, también el de Gelida, han provocado malestar entre los maquinistas, que han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. La crónica internacional se escribe de nuevo a través de los vaivenes de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos anunció ayer en el foro de Davos un preacuerdo con los socios de la OTAN, con los que cierra de momento sus ambiciones expansionistas sobre Groenlandia. Habrá que esperar a ver si esta vez Trump decide mantener su palabra, pero de momento lo que el mandatario estadounidense anunció ayer es que no impondrá aranceles a los países europeos que desplegaron tropas en Groenlandia y descartó usar la fuerza para tomar la isla danesa.
That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't
no tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza, decía el presidente de los Estados Unidos, que esta madrugada ha compartido un mensaje en su red social en el que avanza algunos puntos de ese acuerdo marco a debatir, aunque sin entrar en detalles. Una negociación con la que Trump quiere hacerse con las tierras raras de la isla y que la OTAN le dé vía libre a que se instale allí en Groenlandia la llamada Cúpula Dorada, un sistema de defensa antimisil. Les he preguntado por si Dinamarca estaba al tanto de todas estas cuestiones. Trump daba por hecho que el secretario general de la alianza había hablado con todos los aliados, incluido Dinamarca. Algo que Mark Rutte no ha despejado. Sin embargo, el máximo responsable de la OTAN se ha dejado claro que la soberanía de Groenlandia no es uno de los asuntos que ha tratado estos días con la administración Trump, hacia la que de nuevo se ha deshecho en el en las últimas horas y a la que otra vez compra completamente el discurso buscando la movilización del resto de aliados. Rutte aseguraba que la protección del Ártico es ahora mismo prioritaria, como también lo es aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. Sobre esto último, por cierto, en su línea de seguidismo hacia la Casa Blanca, el máximo responsable de la OTAN aseguraba que de no haber sido por Trump, grandes países como Italia, Bélgica o España no habrían accedido a incrementar el gasto en defensa. El jueves deja avisos por fuerte viento en buena parte de la península, también por nieve en el interior del país, también en Galicia. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Inauguramos una situación que nos va a acompañar ya lo que queda de semana, caracterizada por el tiempo muy cambiante y además cambios que se sucederán a mucha velocidad. Por ejemplo, ahora caen chubascos en Cataluña y en Baleares, a lo largo de la mañana irán desapareciendo y en general la mañana será soleada en la mayor parte del país, pero rápidamente a partir de mediodía y a medida que avance la tarde, el cielo se irá cubriendo de oeste a este por toda la península y finalmente Baleares, y será entre avanzada esta tarde y la próxima noche cuando los chubascos de nuevo afectarán a prácticamente todo el país. Comentabas del viento, va a ser lo más destacable y lo que más vamos a notar en todo el país, con alteración marítima muy significativa en el Atlántico y el Cantábrico, pero también en gran parte de la península tendremos rachas que con facilidad superarán los 70 kilómetros por hora.
Y en deportes, Barça y Athletic completaron anoche la jornada 7 de la Champions con victoria a domicilio. Sampe, buenos días.
Buenos días. El Athletic 2-3 al Atalanta en Bérgamo y el Barça 2-4 al Slavia en Praga. Se lesionó Pedri en el isquio derecho. A falta de pruebas más profundas estará unas semanas de baja. Dani Olmo, que anoche marcó 1, y Fermín, que hizo 2, van a tener que sujetar al equipo sin el canario.
Contento cada vez que puedo ayudar al equipo también marcando o asistiendo. Al final es también un objetivo que tengo, pero lo más importante es seguir ganando.
Intento aprovechar la oportunidad del míster, ayudar al equipo. La verdad que muy contento por el MVP y sobre todo por la victoria.
El otro gol fue de Lewandowski. Antes el Atlético de Madrid había empatado a 1 en su visita al Galatasaray. De cara a la última jornada llegan el Real Madrid 3, Barça 9, Atlético el 12, Atlético el 23 y eliminado el Villarreal el 35. Se disputa hoy la jornada 7 en la Europa League, 7 menos cuarto Pau Real Betis, y a las 9 de la noche Celta-Lille. En casa ganó el Barça anoche 3-1 al Athletic Club y el sábado disputará contra el Real Madrid la final de la Supercopa Femenina. Y no está siendo buena jornada para los españoles en el Abierto de Australia. Han caído Rafael Jodar y Paula Badosa. Cerrará la jornada el partido de Jaume Munar contra el noruego Casper Ruud.